La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenos días, son las 12:30, soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Hacemos como todos los días con Noelia Barroso. Es viernes.
Es viernes. Buenas tardes.
Buenas tardes, lo que
qué
quieras.
Qué alegría, qué alboroto. Es viernes.
Hoy apetece más decir buenas tardes, sí, que eso es que el día está un poco ya más avanzadito.
Oye, de verdad.
Estamos ya más de viernes.
De verdad que sí.
No, hombre, no, vamos a dejarle al viernes que pase tranquilamente y que lo podamos disfrutar. ¡Qué estupendo! Ya está. ¡Hala! Una semana menos.
Una semanita más, una semana menos. Bueno.
Sí, según se mire.
Efectivamente.
Sí, una semana menos. Para lo que sea, pero ¿para? Menos.
Siempre estamos para que esperando cosas. Para que llegue la primavera.
Por ejemplo.
Para que llegue Semana Santa.
Que estamos ya a 15 de marzo.
Ayer no.
Que esto es coser y cantar.
Medio
esto ya
año,
está hecho.
Un trimestre.
A mí me da penita porque ya fue una primera semana de la voz de la pasión que llevamos.
Sí.
Sí, qué rápido se ha pasado. Está pasando demasiado rápido, pero bueno, todavía nos queda el programa de hoy y ocho programas más.
Todavía pueden disfrutar un montón.
Que podremos disfrutar y
claro,
seguro que,
sí.
que lo vamos a hacer. Hace sol ahí fuera.
Hace sol, que lo cual no quiere decir...
Que haga bueno.
Que haga bueno, pero
no,
hace sol.
No, yo sigo yendo con el gorro de lana.
Sigues teniendo el mismo frío, pero estás al sol. Que es bueno para la
salud y la piel. Ya está, oye, ya por algo se empieza.
Te pones ahí al sol un ratico... Y bueno, pues por lo menos te crees que ha mejorado el tiempo.
Es el primer paso. Que salga el sol. A ver si recalienta el ambiente y suben las temperaturas. Venga, hombre, que tenemos ganas de flores y de primavera.
Ganas de ir
y de
un poquito holgados.
Y sí,
no sé,
colores alegres.
Claro, más bueno, colores, claro. Más, no sé, más amplio, ¿no? Así
nos
todo atrapado.
Ir de fucsia, en... sí.
Claro,
no hace calor.
No todo atrapado ahí en bufanda. Ni, ya tengo puesta. Esto es
yo
un
también.
Obvio, o sea, esto es...
Pero bueno, lo mismo cuenta. Porque yo llevo bufanda en agosto, pero sí que llevo pañuelo.
Sí.
Entonces no cuenta demasiado cómo lleve yo el cuello. Bueno, hecha nuestra chorrada habitual de todas las mañanas.
Sí, nuestro comentario del tiempo. De
hablar un montón, pero no decir nada. Cuéntanos, ¿qué está pasando por las calles de Cuenca?
Bueno, pues vengo ahora de la Casa del Pueblo, del Partido Socialista, porque esta tarde se va a llevar a cabo una mesa redonda sobre las políticas de la mujer en la residencia universitaria Alonso de Ojeda, como decimos, a las 5:30 de la tarde.
¿Sí?
Esto ya lo habían anunciado desde el PSOE el día 8 de marzo. Se realiza con motivo de la festividad de este día. Van a ser 4 mesas redondas. La primera es, como decimos, bien esta tarde. En ella va a participar, diferentes mujeres. Teresa Marín, que imparte el máster en violencia de género en la Universidad de Castilla-La Mancha. También Ana Bustamante, Mariluz Marino, mujeres relevantes en los aspectos de políticas de género. Y también la secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, Purificación Causapié, que es la que ha impartido la rueda de prensa un poco previa a esa mesa redonda que se va a celebrar esta tarde. Bueno, ahí Causapié se ha referido a las políticas de género y ha dicho que bueno, que debido a los recortes del gobierno central, pues está abriendo la brecha entre hombres y mujeres. Lo dice principalmente porque dice que las políticas de recorte en servicios sociales se está llevando por delante los empleos de muchísimas mujeres y por lo tanto está colocando a la mujer en situaciones complicadas, situaciones de paro, ¿no? Y como impulsando, digamos, según Purificación, de alguna forma que las mujeres se vuelvan a quedar en casa, no salgan a trabajar porque no pueden y por lo tanto, bueno, pues ampliar de nuevo esa brecha entre hombres y mujeres. Así que bueno, en definitiva, a las 5:30 de la tarde en la residencia universitaria Alonso de Ojeda se celebrará una mesa redonda, todo aquel que quiera se puede acercar y debatir en torno a este asunto.
Vale, perfecto, está bien que no se hagan solamente este tipo de debates, charlas, tertulias el día 8 de marzo.
Claro,
es una lucha que tiene que ser todos los días de todo el año. ¿Y más cositas?
Bueno, pues hemos estado también con el delegado de la Junta, Rogelio Pardo, que ha dado cuenta de los acuerdos adoptados ayer en el Consejo de Gobierno. Entre ellos ha querido destacar las ayudas que se van a destinar al sector apícola. En total van a ser 747.000 euros, un 20% más que en el año 2012. Y bueno, pues ha dicho que este sector es muy importante, es un sector que puede generar muchísimo empleo, un sector un poco no abandonado, porque no está abandonado, pero bueno, que se podría impulsar más para generar puestos de trabajo. Pardo ha explicado que, por ejemplo, en Minglanilla, los talleres de empleo que va a impartir la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pues precisamente en esta localidad se va a hacer uno relacionado con el sector apícola, para hacer miel, vaya, para hacer miel.
Y qué buena para la garganta también.
Y nadie, ya ha explicado que la inversión inicial para hacer la miel es muy económica y que puede dar grandes resultados. Entonces, bueno, ha dicho que en este contexto de crisis económica hay que buscar y ampliar nuevos sectores, y este podría ser una buena opción.
Vale, perfecto. ¿Nos cuentas más cosas?
Más cosas. También le hemos preguntado, precisamente referente a las bases de los talleres de empleo, esta semana Comisiones Obreras denunciaba que una de las bases que recogían esos talleres de empleo que se van a impartir en la provincia, un total de 9, era injusta porque le daban 2 puntos a la persona que residiera en la localidad y un punto a personas desempleadas de otra localidad. Entonces, bueno, han dicho que van a recurrir la base. Le hemos preguntado por esto a Rogelio. Rogelio ha asegurado que las bases las determina el Patronato de Promoción Económica, que es el organismo por mediante el cual la Junta delega la gestión de esos talleres de empleo. Y, en cualquier caso, ha dicho que se ha hecho pensando en el bien de la población, dado que los pueblos a los que van destinados estas políticas, estos talleres de empleo, son pueblos con una gran tasa de desempleo. Y ha dicho que, en cualquier caso, respeta la decisión de Comisiones y que ellos sí consideran que tienen que llevar a cabo recurrir estas bases, bueno, pues que lo hagan.
Vale. Además, hoy también se celebraba una comisión informativa para entregar los presupuestos a la oposición.
Efectivamente, para que el borrador de esos presupuestos, bueno, ¿sí? Que se va a debatir en el próximo pleno del Ayuntamiento de Cuenca, ya para aprobar el presupuesto del año 2013. Se ha hablado ya mucho de este tema. Estamos esperando a ver cuál va a ser definitivamente esa cifra que se va a poner para bueno, pues para la gestión de la ciudad de Cuenca durante todo este año 2013. Y bueno, pues efectivamente ahora el Partido Popular tendrá una semana para leer estos documentos y veremos en el próximo pleno qué tal. A ver si se aprueban los presupuestos por unanimidad o no, o qué es lo que pasa.
Pues como todo, lo iremos actualizando y lo iremos contando según vaya sucediendo. Muchas gracias, y como todos los días ampliaremos estas y otras noticias de todo lo que vaya ocurriendo hoy, tanto en la capital como en la provincia, a las 2:20 en Mediodía Cope. Que tengas un feliz fin
Igualmente.
De semana. Y ya ahora os cuento, os presento a los protagonistas de este viernes.
La mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
Comenzaremos la mañana en Cuenca desde 15 de marzo, como todos los viernes, escuchando la firma del diputado nacional del PSOE por Cuenca, Luis Carlos Auquillo. Después estará aquí también Javier Caruda, que nos va a adelantar el contenido del programa de La Voz de la Pasión de esta tarde. Además, hoy, 15 de marzo, se celebra el Día Mundial del Sueño, y el asesor médico de CINFA, Eduardo González Orzano, nos va a explicar qué es el insomnio, cuáles son las consecuencias negativas que tiene para nosotros. Día a día, y también nos va a dar muchos consejos para poder combatirlo y poder dormir a pierna suelta por la noche. Y como todos los viernes, tendremos nuestra tertulia Vox Populi, hoy con Martín Muelas, Diego Almansa, Ángel Luis López y Reyes Martínez. ¿Y cuál es el tema al que nos vamos a dedicar hoy en nuestra tertulia? Pues a la noticia que conocíamos ayer de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado incompatible el sistema de desahucios en España. Con todos nuestros tertulianos hablaremos hoy sobre este asunto, y también, por supuesto, ya lo sabes, el otro protagonista indiscutible de todas nuestras mañanas también sois vosotros, todos nuestros oyentes, y también os podéis ir dejando desde ya, si os apetece, todas vuestras opiniones y comentarios respecto a este asunto. Lo podéis hacer por ejemplo, a través de las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, ya lo sabéis, nuestro nombre, Cope Cuenca. Bien, pues nos podéis mandar ya un tuit o escribirnos lo que pensáis sobre esta decisión del Tribunal de Justicia Europeo de la ley hipotecaria española. Nos lo podéis escribir en nuestro muro o en un tuit, y también nos podéis llamar ya cuando estemos en nuestro tiempo de tertulia al 969-100020, también para participar en directo. Si os apetece llamarnos en cualquier otro ratito del día, este es vuestro número, 918-2847-08. Y para que nos escribáis largo y tendido todo lo que os apetezca, una dirección de correo electrónico, cuencacope@hotmail.com. 20 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Arrancamos como todos los viernes, antes de realizar una pequeña pausa, con la firma del diputado nacional del PSOE por Cuenca, Luis Carlos Auquillo. Le escuchamos.
Tras conocerse la sentencia de la Unión Europea que declara ilegal la ley hipotecaria, desde el PSOE reclamamos al Gobierno la paralización inmediata de los desahucios. Ya el pasado 25 de octubre, desde el Partido Socialista presentamos en el Parlamento una proposición de ley de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia. ¿Cuál era su objetivo? Parar los desahucios para que nadie se quedase sin casa y en la calle por no poder pagar su hipoteca como consecuencia de haberse quedado en paro o cualquier otra causa imprevista o ajena a su voluntad. Desde el Gobierno y el Partido Popular se desechó esta iniciativa socialista y pretendió salir del paso con un parche que no resolvía el problema. Así lo dijimos todos los grupos parlamentarios y también la plataforma contra los desahucios. Poco después, y obligado por la alarma social generada por el crecimiento del número de desahuciados e incluso la gente que perdía su vida por ello, el Gobierno planteó un cambio de la ley hipotecaria que estamos ahora tramitándola en el Parlamento. Desde el Partido Socialista hemos vuelto a presentar nuestras iniciativas en forma de enmiendas, no solo para evitar los desahucios, sino también las cláusulas abusivas y aumentar la seguridad de los usuarios. Ayer, como decía, se conoció la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que considera abusiva e ilegal la normativa española que permite que las personas no puedan pagar su hipoteca, sean desahuciadas y puestas en la calle. Y además, que continúen manteniendo la deuda sin saldar, ¿no? Porque es que el sistema que rige en España para el cobro de créditos hipotecarios data del año 1909. Nadie, absolutamente nadie, cambió esta norma, tampoco desde el Partido Socialista. Eso sí, nosotros en julio del 2011 fuimos el único partido que aprobó algo, aunque poco, pero una medida importante. Y es que a la gente no se le pudiera embargar sus ingresos siempre y cuando no fueran superiores a 1.000 euros. Por tanto, una cuestión que, aunque menor, sí garantizaba que quien no pudiera atender el pago de la hipoteca no fueran embargados su salario y, por tanto, pudieran tener ingresos mínimos. Por eso hoy los socialistas pedimos como a fuerza al Gobierno dos cuestiones importantes. Por una, la paralización inmediata de todos los desahucios por decreto ley, lo puede aprobar esta misma mañana el Consejo de Ministros, y una ley urgente que elimine todos los abusos de la actual normativa hipotecaria, incorporando para ello las enmiendas presentadas por el Partido Socialista, que son buenas. Yo creo que aquí, cuando la oposición, en este caso nosotros, planteamos cuestiones que son interesantes, por mucho que seamos la oposición, el Gobierno debe tomarlas en consideración, ponerlas sobre la mesa, porque hay mucha gente que está sufriendo.
Doce y 42 minutos, os acompañamos un día más hasta la 1:30 de la tarde para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Hacemos una pequeña pausa muy breve y en 2 minutos arrancamos con nuestros protagonistas de este viernes.
102.0 FM, Cope Cuenca.
Semana Santa en Cope Cuenca, la voz de la pasión.
Del 11 al 27 de marzo.
La voz de la pasión.
De 3 y 20 a 4.
Sí, sí.
Con Javier Caruda. Estás súper informado con la voz de la pasión.
Bueno, a medida de lo posible.
La mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
Cope Cuenca, la voz de la pasión, dirige Javier Caruda.
Y Javier Caruda está con nosotros, estamos en la mañana en Cuenca de viernes.
El viernes ya, último viernes antes del Viernes de Dolores, importantísimo.
Qué pena, 5 días ya de programa de la voz de la pasión, a mí se me está pasando muy rápida. Sí.
Pues es como todo, ¿no?
O rápido, según
sí,
quieras.
Sí, sí, sí. A mí también, si te soy sincero, se pasan volando, porque como planteamos los programas sí, como una charla distendida entre amiguetes, pues a mí se me pasan la ejecución de los programas y los días volando. Y cuando ya me duro trasplante, me quedan el de hoy y ocho más. Es que esto se me va de las manos.
Sí, es que son 13 y el de hoy ya es el quinto.
Ya es el quinto. Sí.
Con el tiempo que llevamos esperando a que llegue la voz, ¿verdad?, de la pasión.
Pero eso es una buena señal.
Que se pase tan rápido.
Esto es una buena señal, ¿no? Que lo pasemos bien, disfrutemos. La gente que viene al programa se sienta ciertamente bien dentro de él. No usamos otra cosa nada más. Y sobre todo que el oyente, pues lo pase bien. Nos oiga, que le sea divertido o ameno o interesante lo que decimos y por lo mal buscamos.
Eso, llevas cuatro tardes consiguiéndolo.
Espero.
Vamos a por la quinta. Vamos muy interesante quinta. El programa de ayer del Museo de la Semana Santa, por
sí,
cierto.
Sí, yo creo que sí. Además es que
están siendo todos muy interesantes, ¿eh?
A mí me parece que sí, ¿verdad? No es por lo que hayamos elegido nosotros, pero me parece que sí. El tema del museo es un tema que a mí me toca especialmente, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Pero ciertamente cuando hay un trabajo realmente bien hecho, que ha conseguido que ahora el museo esté más vivo que nunca y que haya gente trabajando por él con unas ideas más reales y más puras y que haya una viabilidad económica a medio y corto plazo asegurada, pues yo creo que debemos empezar a defender lo nuestro. Hay espacios que empezaron con una idea mucho más grande y están cerrados. Y nuestra humildad de Nazareno de la Semana Santa, pues está abierto y vivo y bueno, pues hay que animar a todo el mundo a que participe, a que suba y sobre todo fundamentalmente a las hermandades a que lo usen y lo hagan propio. Y si lo hacemos propio, nadie podrá cerrarnos y nadie podrá obligarnos a abandonar esa idea que tiene ya casi 60 años, ¿no?
Yo creo que en el programa de ayer seguro que hay mucha gente que se va a subir estos próximos días. A conocer el museo. Y a partir de las 3:20, ¿de qué vamos a hablar hoy?
¿De
qué
nos vas a hablar? Hoy de regalos.
¿De regalos?
De regalos. De regalos que hacen ciertas personas hasta la Cuaresma. Y vamos a hablar de investigación. A mí me parece que los trabajos que este corpus de investigadores que empieza a florecer en la ciudad cada Cuaresma mediante las diversas publicaciones nos hacen es un regalo impresionante. Los que somos nazarenos de disfrute, por así decirlo, que nos gusta ver las procesiones y que nos gusta leer sobre Semana Santa, el hecho de que tenga en tus manos una publicación diferente, con este rigor, con esa exactitud, con estas ansias de comunicar la vida misma de la Semana Santa, la historia más reciente, la historia más lejana, me parece, como a fuerza de ser repetitivo, me parece un regalazo enorme. Entonces, hablaremos del regalo de la investigación que esas personas nos hacen a través de las hermandades, lógicamente, cada Cuaresma.
Tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no?
¿Y por qué?
Y poder decidir sobre todo a dónde queremos ir.
A dónde queremos, exactamente. Y queremos saber por qué en Semana Santa nunca parece que todo está inventado, que cada cosa es así porque es tradicional o es histórico, ¿no? Todas esas cosas ahí tienen un porqué o tienen una razón. Y hay gente que se afana cada año en avanzar un poco más y en darle un nuevo impulso y una nueva dimensión. Y este hilo, esta puerta abre esta otra. Y encima hay buena relación entre ellos, que están continuamente intercambiando esa información. Y me parece que el trabajo que se hace pues en Cuenca Nazaret, en los cuadernos de Semana Santa, en la revista Cofradía, en tantas y tantas cosas que me dejo en el tintero. Me parece que es, insisto, un regalo, un lujo que tenemos en esa ciudad.
Pues de 3:20 a 4.
Exactamente.
Dirige Javier Caruda.
gracias por lo de dirige.
El Lago de la Pasión, hoy sobre la investigación de la Semana Santa. Vale, perfecto. Pues nos escucharemos dentro de un ratito.
Muy bien.
Que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente. Hasta luego.
Que tarde en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches.
Ay, esas noches de insomnio. Hoy, día 15 de marzo, se celebra el Día Mundial del Sueño, así que abrid bien los oídos, los que no podéis cerrar los ojos por las noches. Desde luego son más de los que pensamos, uno de cada cinco españoles padece insomnio transitorio y afecta más a mujeres, ancianos y personas con problemas como ansiedad o depresión. Eduardo González Zorzano, asesor médico de Laboratorios CINFRA, nos explica qué es el insomnio, cómo nos afecta y también nos va a dar muchos consejos y recomendaciones para combatirlo.
El insomnio es uno de los trastornos más frecuentes de la sociedad española y también de la humanidad. Tenemos datos de prevalencia de frecuencia de uno de cada cuatro o cinco personas y se debe fundamentalmente a un problema de conciliación del sueño, es decir, nos cuesta dormirnos, quedarnos dormidos. Posteriormente hay múltiples despertares y un despertar precoz antes de la hora en la que nos gustaría despertarnos. Eso origina problemas de cansancio, de fatiga al día siguiente, disminución del rendimiento intelectual, problemas de concentración, de memoria y también de reflejos, lo que puede ocasionar pues un riesgo de que se produzcan accidentes, ya sean laborales, domésticos e incluso de tráfico. Y por supuesto problemas de irritabilidad y de humor. Siempre, independientemente del problema de insomnio, es importante recurrir a un especialista, ya sea un médico o un farmacéutico. Nos aconsejará una serie de tratamientos y siempre, independientemente de los tratamientos, sean médicos o no médicos, unos consejos que hemos llamado de higiene del sueño, no decálogo de consejos. Uno de ellos sería siempre acostarse a la misma hora y levantarnos a la misma hora, incluidos fines de semana y vacaciones. Permanecer en la cama el tiempo suficiente, pero no más, adaptándolo a nuestras necesidades, es decir, las horas de sueño que sean las que estemos en la cama. Si han pasado más de 30 minutos desde que nos acostamos y no hemos conseguido dormirnos, levantarnos, irnos a la habitación, hacer algo que no nos active demasiado, como leer una revista o televisión, y volver al dormitorio cuando hayamos alcanzado un poquito de sueño. Evitar siestas largas de 25 minutos es suficiente. Evitar, por supuesto, cualquier actividad en el dormitorio de leer emails, actividades de trabajo, situaciones que nos pueden estresar. Por supuesto, es importante el ejercicio físico, pero no hacerlo en las 3 o 4 horas antes de irnos a dormir. Y bueno, evitar comidas o cenas muy copiosas, bebidas estimulantes como alcohol, café, refrescos con cola, que nos puedan perturbar un poco el sueño. Y siempre pues algún tipo de ritual para prepararnos mental y físicamente, ¿no? Lavarnos los dientes, ponernos el pijama, el que use pijama, preparar la ropa del día siguiente, etcétera. Entonces, bueno, con estos consejos, desde CINFA creemos que podemos mejorar a las personas a conseguir y conciliar un sueño mucho más agradable y sobre todo reparador.
Bueno, y después de estos consejos para combatir el insomnio, llegamos a las 12:53, nos quedan 7 minutitos para llegar a la 1 de la tarde. Arrancamos aquí nuestra tertulia Vox Populi. Os presento a nuestros tertulianos. Tenemos con nosotros a Martín Muelas, decano de Magisterio. Bienvenido.
Bueno, pues bien hallado. Buenos días. El tiempo ya parece que sale sol, la temperatura es agradable. Buenos días.
Llama solo.
Igual Mansa, abogado.
Buenos días, Cristina.
Ángel Luis López, secretario de Periodismo. Un placer.
Hola, buenos días, un placer. Las golondrinas ya dentro de poco llegan.
Los machos ya están llegando, ¿no?
¿Sí?
¿No? Sí,
las
golondrinas. ¿Y cómo lo sabes que son machos?
Porque lo escuché el otro día en la radio. Primero llegan los machos, hacen el nido y luego ya llegan las hembras.
Ah, bueno, siempre. Yo el otro día vi unos vencejos que son más vulgares que las golondrinas, pero ya vi que estaban cazando mosquitos por allí por el río, por San Antón. Así que bueno, pues me está bien esto de que han venido primero los machos, muy bien.
Sí, hombre, tienes que hacer la casa. Hablamos el viernes pasado de igualdad. Pues mira las golondrinas.
Los golondrinos no suelen tener buena fama, ¿eh?
Y Reyes Martínez, profesor jubilado. Un placer. Bueno, podemos hablar del emparejamiento de las golondrinas, si os apetece, de cómo se organizan, o de la ley española que regula las ejecuciones hipotecarias, que es el tema de hoy, los desahucios, que viola la normativa comunitaria de protección a los consumidores, según la sentencia que conocíamos ayer por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nos quedan 5 minutos y medio para llegar a 1 de la tarde, así que si queréis, o empezamos con el tema de la semana, que ha sido la elección del Papa Francisco, o vamos con desahucios. Pues, yo creo que os apetezca.
La broma, como las golondrinas habitan en las casas, la ley de desahucios tiene mucho que ver con el tema de las golondrinas.
Yo no sé por qué no se te escucha.
Y como el nuevo Papa también está en su nueva casa, pues todo está.
Ahora, vale. Que no se escucha Ángel Luis.
Hasta que viene el vecino cansado de que la golondrina anide en su huerta, le tira el nido y le ejecuta hipotecariamente su
Muy bien,
muy bien.
Su vivienda, además de forma tacita, ¿eh?
No, bromas aparte y en esta pequeña documentación, sí. En fin, que a mí me ha dado tiempo para ir preparando. Bueno, yo creo que primero es una buena noticia el tema de la, digamos, la aceptación del recurso por parte de la del Tribunal Europeo sobre, en fin, sobre los desahucios. Yo creo que, por tanto, es buena noticia. Pero claro, como todas y todo en la vida, pues yo creo que hay que contemplarla desde diferentes aristas y puntos de vista. Yo creo que primero, repito, es una buena noticia para corregir los abusos que en determinado momento, pues yo creo que la sociedad española, y sobre todo quien podía, en fin, los bancos y quienes legislaban, pues protegían de alguna manera al, digamos, al prestamista, ¿no? Ahora, una vez corregidos estos abusos, pues yo creo que también debemos ser prudentes y no pensar que de ahí vamos ya al otro extremo y entonces vamos legislando y actuando en función de extremos, ¿no? Ahora, como hemos ganado esta ley, ahora vamos a aprobar sin discriminación pues la adopción en pago. Vamos a por ello, ¿no? Vamos a ver que efectivamente los desahucios no tengan ningún tipo de limitación respecto a segundas, terceras viviendas o incluso pues a locales. En definitiva, yo creo que, bueno, que es un proceso que va mejorando, como siempre la ley, aunque a veces escriba con renglones torcidos, pues yo creo que va, en fin, en buen sentido, y yo creo que va a corregir los abusos claros que se venían cometiendo, pero esto también debe llevarle a los legisladores, yo creo que la propia opinión pública, a pensar que no podemos ir al otro extremo, que ahora yo voy a tener créditos, voy a obtener bienes de estos que llaman inmuebles sin ningún tipo de limitación, y cuando me canse, ¡pum!, se lo adjudico también, y resulta que a lo mejor entonces los ciudadanos que quieren adquirir pues bienes inmuebles con un procedimiento más o menos estable, pues pueda dificultárseles, en fin, esa adquisición. En consecuencia, buena noticia, pero yo creo que no nos puede llevar a falsas interpretaciones.
Sí, como dice Martín, buenas noticias. Yo lo diría y parecido a lo que estaba comentando, buenas noticias a medias, más que nada en el sentido en que a través de la sentencia del Tribunal Europeo sí que se va a proteger un poco más sobre las cláusulas abusivas que contemplaban dentro de los contratos de las hipotecas, ¿no?, que se firmaban con los bancos, y sí que va a permitir un poco a los jueces interpretar a priori esas cláusulas, sobre todo para poder en un sentido estricto paralizar, ¿no?, esos desahucios, que lo primero que se haga sea, bueno, ver si se puede parar ese desahucio antes que echarlo a la calle, y después, una vez que tengamos sentencias, que nos encontremos pues con el pastel de que se ha echado a esa persona a través de una cláusula que se ha declarado abusiva después, ¿no? Buenas noticias a medias, ¿por qué? Porque creo que no solamente hay que proteger esas ejecuciones hipotecarias porque contengan cláusulas abusivas, sino es que creo sinceramente que hay aspectos muy curiosos dentro de la ley hipotecaria que son abusivos en sí. O sea, que no es que protejamos a los consumidores de las cláusulas abusivas que se incluyen dentro de las ejecuciones hipotecarias y de las pólizas de crédito hipotecarias, ¿no?
¿Esa ley hipotecaria? Porque
sino pues del, no me acuerdo,
la hipotecaria muy, del 8 de febrero de 1946,
exactamente. Oh, no. Una realidad totalmente diferente, y es que hay partes que son absolutamente abusivas, en mi, por lo menos a mi modo de ver, sí, y de entender, ¿no? Entonces no es solamente proteger sobre la propia póliza que pueda contener una cláusula abusiva, sino que la ley pueda ser que sea en parte incluso abusiva, ¿no? Ahora lo comentaremos después.
Yo voy a ser muy breve. Lo único, no, me extraña que durante tantos años de democracia no se haya corregido una situación así, que lleva una ley hipotecaria de hace tantos años, ¿no? Yo, como no soy jurista, yo creo que sí que es una buena noticia, porque lo que va a hacer es que los jueces, al menos, otorguen esa posibilidad de paralizar ciertos desahucios, y que la seguridad jurídica en ningún caso se va a ver desprotegida, porque los jueces van a poder ver, interpretar y sobre todo adaptarse a la legislación europea, que es el marco que tiene que adaptarse la legislación española. Así que yo lo veo muy bien.
Reyes, te damos 30 segundos.
Pues en esos 30 segundos diría que no despierte la sentencia más expectativas de la que en este momento tiene, ¿eh? Es decir, en este momento ya es importante lo que ataja. Ataja el que el consumidor sea remediado a posteriori, léase cuando ya no hay remedio prácticamente, le han quitado la vivienda. Por tanto, el que se suspenda ya cautelarmente es una buena noticia. Y segundo, y esa sí es una noticia a medias, porque todavía lo deja discrecionalmente, es atajar los intereses abusivos con que se podía agravar. Pero de momento lo único es que lo deja a criterio del juez, y para un juez el 18%, como lo es una usura.
Nos actualizamos y seguimos en 5 minutos.
la mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Una y cinco minutos, continuamos la mañana en Cuenca y seguimos con nuestra tertulia Vox Populi. Estábamos hablando, comentando durante cinco minutos brevemente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que declara incompatible el sistema de desahucios en España. Nos habíamos quedado con Reyes, habíamos cortado un
poquito.
Lo
que decía que, si a mi juicio, continuar. Las dos cosas muy importantes que ataja esta sentencia y que ya ha asumido el presidente del Gobierno, que inmediatamente, y además, es decir, hará de la necesidad virtud, pero lo hará, es que, primero, el tema de... me había quedado exactamente en el segundo abuso. El segundo abuso es el de la usura, indudablemente es un interés usurero, que te coloquen por intereses de demora un 18%. El primer problema, repito, era, sí, llega tarde. Porque aquí, como consumidor, podías ganar, pero ya era a toro pasado cuando tú ya habías perdido tu vivienda, es decir, cuando tú estabas ya...
Sí, cuando estabas en la calle.
Pero es que luego la segunda que ataja, y a mi juicio también es bueno, pero no lo ha objetivado, es el tema de que deje, pero de manera, de momento, discrecional, valga la expresión, en manos de los jueces, que me parece bien que esté, pero no de manera discrecional, porque puede ocurrir que un interés que para un juez sea un interés de usura, para otro no. Y desde luego, a todas luces decía que la propia sociedad, y supongo que los propios jueces, y supongo que el propio ecosistema solidario entre los ciudadanos, forzará ¿a qué? Pues a que recordemos todos que esos mismos potenciales usureros que son los bancos, que tampoco están para hacer caridad, dejemos las cosas sensatas, pero les recordemos que hace cuatro días la propia sociedad, que no han sido los políticos, ha sido el contribuyente, quien ha puesto en sus manos la friolera de 40.000 millones de euros. Y que ellos, que han sido beneficiarios por necesarios de, valga entre comillas, la solidaridad social, ahora no ejerzan esa solidaridad con quien pasa verdaderos problemas y apuros económicos por diversas razones. En unos casos habrá sido por imprudencia, a lo mejor. En otros casos, porque no era previsible la crisis, tal vez. En otros casos, por lo que fuere, el hecho es que hay muchos ciudadanos que en algo tan importante como es la vivienda tienen dificultades para mantenerla. Y no se le puede poner de patitas en la calle. Eso no quiere decir que no cumpla con sus deberes, repito. Aquí hay que conciliar las dos cosas. Pero recordar a los bancos que la usura nunca está permitida, pero en estos momentos de dificultad, menos aún.
Yo quiero recordar el derecho constitucional a una vivienda digna y esta sentencia pues está en sintonía con ese derecho. Y también quiero recordar que mañana se va a constituir una plataforma en defensa de estos desahucios en Cuenca, con cierto retraso con respecto a otras provincias, a otras ciudades de España, y creo que es una buena manera de comenzar esa plataforma, ¿no? Y en cualquier caso, creo que se han socializado las pérdidas y estamos en unos niveles de deuda pública precisamente porque se ha socializado la deuda privada, y esto es imposible de concebir en una sociedad democrática que tiene que funcionar de una manera bastante mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora. Por tanto, esta sentencia, vuelvo a repetir, desde todos los puntos de vista, creo que solo ofrece garantías y por tanto es positiva, ¿no?
Claro, lo estáis llevando un poco al marco europeo y tenéis toda la razón del mundo, ¿no? Con esas ayudas, con esa fuerte inyección de capital que se hizo a los bancos para sanear sus malos resultados, sus malos hábitos, y ahora ellos no la están teniendo en cuenta. Evidentemente es uno de los problemas graves, pero casi es un problema de moral, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que los estemos ayudando entre todos y que vayamos a pagar eso y luego la situación, o por lo menos se produzcan esos abusos por parte de los bancos? No. Yo sí que me gustaría recalcar en cuanto a la sentencia, que es importante, que sobre todo, como decía antes, Reyes, perdón, es interesante la idea de que van a ser los jueces, ¿no? En un procedimiento, no hay que olvidar que es un procedimiento ejecutivo, ¿no? Las hipotecas, no sé, para el que no lo sepa, pues bueno, es un título ejecutivo como tal, tiene el mismo valor que una sentencia de un juez y no necesita de un juicio para declarar si tú has dejado de pagar o no has dejado de pagar. La idea es que si has dejado de pagar o incumples esa esa hipoteca directamente se te puede ejecutar en un procedimiento que es muy acelerado, ¿no? ¿Cuál era el problema? Pues que muchas veces cuando nos encontrábamos, como decía Reyes, con cláusulas abusivas o con intereses de demora, pues prácticamente usureros.
Siguen vivos, siguen vivos.
Exactamente. Pues el procedimiento ejecutivo por el cual se ejecuta esa hipoteca y por el cual se desahucia una persona de su casa, pues puede llevar, por poner un ejemplo, un año, y el procedimiento que declare esa cláusula a través del propio juez, que es abusiva o que el interés es usurero, como decís, pues puede tardar muchísimo más. ¿Cuál es el problema? Pues que al final esa persona se encontraba desahuciada fuera de su casa y a lo mejor no tendría que haber sido. Sí que es interesante lo que
es que solo,
lo que decíamos,
solo contempla una simple indemnización.
Uh-huh.
Cuidado.
Pero
a posteriori y simple indemnización.
Exactamente. Lo que quería decir, y termino con esto, que sí que es muy interesante que ese juez que va a ver esa hipoteca, ¿no?, que va a ver esa ejecución hipotecaria, pueda interpretar a priori que esa cláusula puede ser abusiva o que está basada sobre un interés usurero o cualquier otra de las de los factores, y suspender ese desahucio hasta ver si se ha declarado o no se ha declarado. Es un paso muy importante, pero también viene el problema, como comentabas, que era lo único que quería decir, y es que la interpretación de cada juez puede ser un poco subjetiva, porque se le deja a su arbitrio, ¿no? Y quizá por ahí podemos tener problemas, pero bueno, los tendremos más adelante. Ahora es una batalla que evidentemente se ha ganado y que por este camino es por el que debe ir la modificación, que es lo que veo como resultado final de la ley hipotecaria.
No, pero yo la verdad es que apelábamos fuera de micrófono, que claro, sí, falta de los contertulios el que realmente sabe, ¿no?
Claro, que es que no podía venir.
Pero yo querría compartir también la siguiente idea. Antes decíamos también fuera de micrófono que lo que no procede es una ley hipotecaria de un contexto donde la hipoteca apenas existe y por tanto se hace de manera muy restrictiva. Y entonces también cuidado con esta sentencia para resolver una situación puntual, y si no hacemos una tarea de educación social donde a lo mejor el concepto de la propiedad de la vivienda, el concepto de la adquisición del crédito para comprar bienes inmuebles, no lo cambiamos. Efectivamente, vamos a resolver esta situación, pero cuidado con trasladar la idea de plataformas y otras cuestiones que pretendan que vamos a comprar ahora sin garantías, porque claro, a lo mejor resulta que como decía también antes él, si en el futuro un joven quiere adquirir una propiedad inmobiliaria en este sentido y las condiciones llegan a ser tan leoninas que prácticamente no va a poder hacerlo, a lo mejor lo que tenemos que hacer también es cambiar de mentalidad. No podemos mantener la mentalidad social de piso para todos a bajo precio y a bajo interés con pocas garantías. A lo mejor tendremos que decir, bueno, miren ustedes, a partir de ahora olvídense ustedes de la propiedad de la vivienda habitual, piensen ustedes en el alquiler, piensen en algunas otras cuestiones. Es decir, que todo yo creo que va parejo en ese sentido también.
Claro,
¿no?
Pero según eso, yo apelo a quienes creen, yo no creo mucho, pero bueno, hay gente que creen en eso de la libre competencia y tal. Se supone que los mercados también, o sea, los mercados, los bancos, tendrán que competir entre ellos y ofrecer las mejores garantías. Y por otra parte, también, incluso compartiendo esa duda que planteas, que está ahí, también es cierto que hay jóvenes que, y si le dan la hipoteca en estas condiciones, no se iban a arriesgar a firmar una hipoteca. Sin embargo, de esta manera, sabiendo que no va a haber cláusulas abusivas o que un juez puede en un momento determinado parar eso, pues también puede ir con más convicción, ¿no?, a firmar una hipoteca. O sea que hay muchas dudas, pero creo que por encima de todo hay una esperanza, ¿no?
Sí. ¿Para qué nos sirve esta sentencia a lo práctico?
A ver, no, pero por una cuestión de... El problema de esto, se me recuerda tu intervención, Ángel Luis, lo de las creencias y esas cosas, o los desideratus constitucionales, que ahora te demostraré que son desideratum, porque también tenemos derecho a un trabajo, a una renta familiar, tal, es decir, o aquel que le... Explíqueme pi. Yo opino que pi... No, mire usted, el pi no tiene opinión, esto es un dato. Entonces, dicho lo cual, leo el final justamente del informe que ha dado 5 días sobre la apelación que hace a la prudencia a la hora de reformar, que es necesario reformar, todos lo reconocemos, la ley hipotecaria actual. Pero no obstante, no en vano termina diciendo, la actual seguridad jurídica ha proporcionado a los españoles que todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, haya podido tener en propiedad una vivienda, y el tener una vivienda no haya constituido una excepción, ha sido una norma. Quiere decir que no hay que demonizar tampoco cómo nos hemos estado moviendo. Lo que sí es un imperativo moral y social, el que es que veamos las disfunciones en qué, y sin duda alguna el boom del ladrillo, la especulación, aquí ha puesto en evidencia los puntos débiles del sistema. Y al final, siempre que afloran los puntos débiles, siempre paga el mismo, el débil. Es decir, los bancos al final, de una manera u otra, han salvado los trastos. Y al final son los pobres ciudadanos que, por unas razones u otras, han tenido que pagar la penitencia, valga la expresión, del pecado. O sea, unos cuantos al pecado están haciendo la penitencia del pecado de muchos. Entonces, por eso digo que tampoco nos pongamos aquí muy súper estupendos, ni en términos maximalistas, o por reducción al ridículo, no. La ley ha tenido sus aspectos positivos, y es que ha propiciado de una manera bastante generalizada el que el ciudadano haya podido acceder a una vivienda. Yo en este momento estoy pagando un crédito hipotecario y lo hago pues, bien. Ahora bien, indudablemente, repito, lo que ha demostrado es que, pasado un tiempo, esto tiene disfunciones, tiene problemas, y he dicho, es obligación moral y social el atajarlo.
Claro, decías en la práctica, Cristina, en la práctica va a valer esta sentencia del Tribunal Europeo para lo siguiente, ¿no? Para poder parar, por decirlo así, muchos de los desahucios que se están haciendo, siempre y cuando el juez que está llevando esa sentencia de ejecución, ¿no? Siempre que el juez que está llevando esa ejecución hipotecaria crea a priori, como hemos dicho, que puede estar basada esa ejecución pues en algún tipo de cláusula abusiva o en algún tipo de interés usurero, etc. Esto vale pues para muchos casos, que supongo que habrá muchos, como todo viene a raíz, ¿no?, de un caso flagrante a través del cual un juez de Barcelona es el que eleva estas preguntas al Tribunal Europeo, ¿no?, que era, si no me equivoco, un señor que había dejado de pagar una cuota de 500 euros o 600 euros, ¿no?, que no tiene sentido.
Un David que ha derrotado a un Goliath.
Exactamente. Entonces, ¿se van a poder parar estos desahucios? No, en principio lo que se va a poder parar es la ejecución de ese desahucio, pero no es que ahora cualquier persona desahuciada o que entre dentro de un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria pues vaya a poder salvar su casa, ¿no? Necesita estar basado pues en alguna de las reticencias que ha dicho el Tribunal Europeo en este caso, pues eso, basado en algún tipo de cláusula abusiva, intereses, etcétera. Entonces es una victoria, como decimos, a medias, simplemente en esos casos. Claro que es un poco el camino al cual llegar, pero sin duda nos tiene que hacer ver este tipo de sentencias del Tribunal Europeo que lo que necesitamos es reformar nuestra ley. No tiene ningún tipo de sentido que tengamos una ley, como decía Reyes, del año 40 en el siglo XXI, ¿no? Es que parece algo insensato.
Es que si no recuerdo mal, en una de las últimas ocasiones en que hubo un triste suceso de un suicidio por una persona que le iban a embargar la casa y tal, había un juez de un pueblo del País Vasco y tal, casi llorando ante la cámara de televisión, que pedían amparo precisamente ante este tipo de cosas, para ellos poder paralizar este tipo de situaciones en caso que verdaderamente lo vieran absolutamente abusivo y absolutamente injusto. Por tanto, yo creo que a los jueces que están más en sintonía con y que tienen más sensibilidad ante este tipo de cuestiones, le va a suponer un verdadero respiro, ¿no? Y es lo que pedían, ¿no? A partir de ahora habrá que legislar mejor, pero por lo menos esto es un primer paso. Es como cuando estás al borde de la muerte, ¿no? Por lo menos te han salvado la vida. Vamos a ver cómo luego modificamos nuestra manera de vivir, ¿no?, y la adaptamos a un modo de vida más digamos, más saludable, ¿no? Pero al menos eso, ¿no?, nos ha salvado, ¿no?
No, es que lo que ocurre es, además, yo creo que en esta tertulia estamos pidiendo, dado que no somos ningunos expertos en el asunto, cosas razonables. Y es que la ley, que es para lo que está, es que vaya recogiendo las necesidades sociales, dar respuesta a los problemas que se le va planteando a la sociedad. ¿Qué ocurre? Repito, y nunca, como a lo mejor en este caso, hay que hablar en caliente, que se dice, ni tampoco dejarlo muy frío. Pero, claro, ¿y cuando un joven se suicida por razones amorosas? Por eso digo, vamos a situar, es decir, es que esos argumentos, o por reducción al maximalismo o por reducción al ridículo, tienen esos problemas. Indudablemente, lo que sí, y estoy de acuerdo contigo, es que hechos como ese deben despertar las conciencias de los ciudadanos. Algo falla cuando un ser humano toma una decisión tan terrible y falla. Y yo ahí, Diego.
Sí, Diego.
Yo creo que sí hay que aspirar a que se objetive el tema de lo que se considera un interés adecuado y no un interés usurario. Y eso de que el notario no te lee siquiera la letra pequeña y tú has firmado un crédito hipotecario y en esa letra sí que consta que los intereses de demora serán de un 18 o un 20, eso sí, a mi juicio, se puede legislar y establecer unos intereses acordes con, sí, sí, como se hace el alquiler de una vivienda que se ajusta al índice de precios al consumo, como se hace la renovación de las pensiones con arreglo al IPE. Es decir, se pueden establecer criterios de manera que sean intereses en los cuales el banco no es el ropero de San Felipe. El banco tiene que ganar dinero, claro que sí, pero no de una manera usuraria. Máxime cuando hoy se ha visto que los bancos, además de un interés económico, deben tener una función social.
Claro, algo falla, ¿no? Falla cuando es un juez propiamente el que emite preguntas a un tribunal europeo sobre qué debo hacer con algo que veo claramente injusto. Algo está fallando ahí, es evidente. Ese juez interpreta la ley, pero en este caso es que no podía. Únicamente en las ejecuciones hipotecarias es que no le queda más forma que hacerlas que emitir una orden de desahucio, y si no se ha pagado, pues hacerlo con respecto a esa ley de ejecución hipotecaria que hablábamos. Echar a esa persona, dejarle con la deuda que no se pueda satisfacer con la cantidad que vale la casa en ese momento, etcétera, ¿no? Algo falla cuando un juez pide ayuda porque considera que eso está totalmente fuera del contexto en el que vivimos ahora mismo. Ese es el fallo verdadero.
Se ha levantado mucho revuelo, sí, con esta sentencia. ¿Qué paso tiene que dar ahora el gobierno? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues mira, yo iba, perdona, sí, mínimamente, pero sí, me lo estaba sugiriendo todo esto. Esto nos introduce en un debate mucho más de fondo, ¿no? Entre a veces la diferencia que hay entre legalidad y legitimidad, o legalidad y justicia. Pues yo creo que en este caso, que además es un debate teórico, que bueno, Diego como jurista seguro que lo ha estudiado más en profundidad y podrá decir más, pues es aplicar eso, que la ley se ajusta y que legalidad y legitimidad coincidan, porque nos hemos estado dando cuenta, según lo que os ha dicho el Tribunal Europeo, de que legitimidad y legalidad en este caso no iban de la mano, ¿no?
No, de alguna manera, aquí lo dice también... Ay, perdón, Martín, no.
No, si es que para mí es un tema que, repito, como no sé mucho de ellos, que parece que estamos dándole vueltas a...
No, yo me estoy acogiendo a lo que literalmente has dicho, al hilo de lo que decía
Diego. Yo creo que de todas maneras el gobierno, como todo gobierno, tiene una obligación, que es, digamos, la acción para beneficiar a la sociedad, ¿no?
Sí.
Pero para beneficiar a la sociedad teniendo en cuenta distintos parámetros. Es decir, claro, yo he querido trasladar antes que la situación que a partir de ahora tendrán que resolver es una situación nueva y, por tanto, con circunstancias nuevas. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que un dinero fácil, a poco interés, una de dos, o tiene muchas garantías o no existe el crédito. Entonces, a partir de ahora, yo creo que el gobierno lo que tendrá que hacer es resolver las situaciones puntuales de ahora misma de manifiesta injusticia o de manifiesto abuso. Y a partir de ahora, pues pensar en otros términos que permitan, después de resolver con justicia esta situación actual, pensar también que en el futuro debe fluir el crédito. Debe fluir el crédito a intereses asumibles por parte de los jóvenes, sobre todo, pero también de los ciudadanos, y con unas garantías suficientes para que ese crédito no se desorbite. En definitiva, como yo creo que el problema de los desahucios no es un problema aislado, sino que es un problema que afecta a todo un equilibrio económico, financiero, de intereses, de juegos de trabajo. O sea, no se puede considerar de manera aislada. Desahucios no. Bueno, desahucios no, y vamos a ver las implicaciones que tiene de crédito, de lo que decía antes, si vamos a una vivienda en el alquiler o no. O sea, yo creo que no es un punto stop desahucios. Bueno, stop desahucios desde luego, para ahora, pero vamos a ver cómo planificamos para que esto no se convierta en una rémora.
Sí, pero que esto no debe ser cuestión solo del gobierno, debe ser cuestión de una verdadero consenso, esa palabra a veces tan manida, ¿no? Porque se supone que la nueva ley tiene que durar muchos años y tiene que estar por encima de cambios de gobierno, de partidos y de todo. Por tanto, yo creo que ahora tienen que ponerse las pilas en el Parlamento para llegar a una ley que verdaderamente esté adecuada a los tiempos.
Contestándote, Cristina,
sí,
y yo me voy a fiar de momento de lo que el país pone en boca de nuestro presidente del gobierno, es que estamos, efectivamente, reconoce, ante una ley de tiempo inmemorial. Y el gobierno debe tomar, hombre, claro, la decisión que respete esta sentencia. Como primera providencia, respetar y cumplir esta sentencia. E inmediatamente tomar una decisión a la máxima celeridad para modificar esta situación. Un poco, y retomo ahí lo que dice muy bien Ángel Luis. Esto, lógicamente, debe servir al ciudadano y no al gobierno de turno. esto no puede ser susceptible de ideología, sino de derecho del ciudadano. Por tanto, y lo decía también Martín, aquí hay que conciliar dar agua al mismo tiempo que arreglamos la tubería. Porque como no se haga con esa sensatez de que los bancos tienen que tener garantías jurídicas y garantías de que van a recuperar el dinero, como es natural, además, porque para eso están. Es decir, la salud de una empresa y la salud de un banco es ganar dinero, no nos equivoquemos. Ahora bien, ganarlo dentro de unos cauces que sean verdaderamente una herramienta social, no de manera usurera.
Claro, si tenéis razón en lo que decís, evidentemente cuando alguien va al banco a pedir un préstamo para comprar una casa, compra, que todo hay que decirlo, es la más importante, yo creo, sí, que una persona puede llevar a cabo en, pues, a lo largo de su vida, o la inversión más importante. Evidentemente cuando alguien va a pedir ese dinero, pues hombre, parece lógico que se pida una garantía y que la garantía se haga sobre esa casa, porque si no sería tan fácil como vámonos ahora mismo todos a pedir una hipoteca, pues, pedimos 100.000 euros, nos compramos una casa y si no somos capaces de pagarla porque no, bueno, porque no generamos el, o no tenemos trabajo, no generamos el dinero para pagarla, pues como decía Martín, ahí se la dejamos al banco y ya está. No se convertiría también en un poco diabólica la ley que dijera todo desahucio se paralizaría y la dación en pago de la casa. Evidentemente es como decís, hay que buscar la fórmula para que eso se pueda llevar a cabo, pero sin que se convierta tampoco en una ley que no beneficie ya no a los bancos, sino al sistema en general. No me imagino que tuviéramos un sistema económico en España o en la Unión Europea por el cual todo el mundo pudiera pedir crédito con la seguridad de tener detrás una casa para avalar ese crédito y que luego, bueno, pues ahí te dejara el pufo, porque yo me imagino que esto se podría dar en cualquier otro aspecto. Imagínate que mañana te vas a comprar un coche, pides el dinero y como a los dos meses no puedes pagarlo, le dices al del concesionario, mire usted, ahí le dejo el coche, claro, y usted se apaña. Entonces sí que es un mix de todo lo que decís. Este paso que se ha dado es un buen paso, pero si os dais cuenta es a posteriori, siempre cuando ya existe una ejecución y que se pare ese desahucio. Es un pasito muy pequeño que lo que tiene que hacernos ver es que hay aspectos en esa ley que necesitamos modificar desde ya, ¿no? No puede ser que alguien, que un banco con una deuda, yo tengo una deuda de 100.000 euros, voy a poner un ejemplo rápido, tengo una deuda de 100.000 euros con el banco me ejecuta, se lleva mi casa por la mitad, por 50.000, por ejemplo, yo me quedo con una deuda de 50.000 euros extras al banco, el banco coge esa casa, la vuelve a vender por 100.000 euros, que es su precio real, y al final el banco ha ganado 100.000 por la venta de esa casa, y 50. Bueno, no quieren casas, pero se las quedan al 50%, al 60%, perdón, de su precio, ¿eh? Y vuelve a salir, Reyes, yo te vuelvo a decir lo que está pasando. Raro es el banco que en una ejecución hipotecaria no ejecuta su opción de quedársela en remate al 60%. Claro. Ah, claro, como es su opción, si no quisiera la casa, las dejarías ahí.
Lo que me parece más inmoral,
no quieren bancos, pero se lo quedan. Mira, Reyes, si no quisieran casas, una vez que se vende esa casa, se debería condonar la diferencia de precio con la diferencia que se le ha quedado al usuario, no al consumidor de esa casa. De ver, yo creo que eso es uno de los ejemplos más claros de enriquecimiento ilícito que existe y protegido por la ley. No me puedo quedar una propiedad de 100.000 por 50.000, dejarte a ti una deuda de 50.000 euros extras que me tienes que pagar y revender esa casa a su precio y encima ganar el precio de esa casa y los 50.000 euros. Es un enriquecimiento ilícito, pero creo que de libro y protegido por la ley. Y yo creo que ese es uno de los primeros pasos que se deben de dar para, bueno, modificaciones que se pueden hacer al respecto, por supuesto, de como decíais todos vosotros, de un poco hacer ese mix para que no se convierta tampoco en un sistema diabólico que fluya el crédito con la tranquilidad de decir, ahí tengo una casa y luego si eso te la quedo, porque nos convertiríamos en un país real, ¿no? Sería lógico.
Yo, si me permitís un minuto, porque estoy coincidiendo con Diego en casi todo, sin que sirva de precedente, pero vamos, hoy en casi todo, y además hay que recordar de dónde venimos, es que te daban una casa y además te decían, te daban un crédito más para que te compraras un coche. Es que esto también hay que recordar de dónde venimos.
Pero no te forzaban a que lo cogieras.
No, pero te lo metían un poco por los ojos. Y luego, otra de las cosas que ha impedido que baje más ahora el precio de la vivienda es que muchas casas tienen los bancos y no han querido bajarla para darte el 100% de la hipoteca. Entonces ellos mismos están haciendo competencia desleal y eso ellos mismos no aplican eso de la ley de competencia, ¿eh? En fin, me parece que en eso...
Hombre, Diego... desde que el banco, al pedir ahora mismo un crédito, únicamente te financia el 50, el 60% de la compra de una casa que viene desde fuera, desde esas inmobiliarias o desde esos particulares que no tienen, que no son del banco, a financiar el 100% si se compra la casa propiedad de inmobiliarias pertenecientes al banco o al grupo, pues evidentemente competencia desleal, ¿no? Una práctica abusiva.
Sí, sí, sí.
Martín, Diego, Ángel Luis Reyes, un placer.